Amén, amén, amén. Aleluya. Y yo voy a empezar en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver mucho del Viejo. Yo me reía porque le mandaba a Saulo los versículos y dije, yo me he portado demasiado bien los últimos dos domingos. Entonces hoy puedo un chisma para allá, ¿verdad que sí? Bueno, gloria a Dios. Ustedes me entienden. Aleluya, vamos a dar un recorrido hoy muy lindo, pero va a ser, esta palabra es hermosa. Y vámonos a Mateo 5 para poner de plataforma esto. Mateo 5, del 38 al 48. Vamos a leer esos 10 versículos. Y Jesús empieza diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y eso lo sabemos todavía, ¿verdad? O sea, eso no fue dicho, eso es lo que todavía se dice. Eso es lo que todavía se dice. O sea, ese es todavía el tema de mucha gente. O sea, al que me la hace, me la va a pagar, ¿verdad? Eso es así. Pero Jesús dice el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y otra vez digo, no es que fue dicho, es que todavía se dice, ¿verdad? Y entonces otra vez el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y definitivamente, como dirían en el campo, aquí es donde la puerca retuerce el rabo, porque ese es el reto que nos hace a nosotros el llamado de Jesús. En el mundo se nos dice una cosa, pero Él nos pide otra que es completamente diferente, completamente contrario. Y no es 360, es 180. El que está aquí. Y Él pide, esto es lo que te dicen, pero yo te pido que hagas lo contrario. Ese es el reto. Y como tú y yo, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados entonces a hacer las cosas diferentes. Quizá ese enemigo, quizás ese que el Señor te dice, ama a tu enemigo y bendice a ese que te ha maldicho. Y hazle bien a ese que no quiere saber de ti, que te aborrece. Y ora por ese que te ultraja, por ese que te pisotea, por ese que te habla mal. Y también ora por ese que te persigue, por ese que no te suelta. Todo eso, y quizá esa persona es la razón por la cual tú estás ahora mismo en el desierto o en el fondo del pozo o atravesando el valle de sombra del que hablábamos la semana pasada. Quizá esa sea la persona encargada de llevarte ahí, a donde tú estás, en ese fondo de la desesperación, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, ese es el reto, porque ¿cómo escojo responder a eso entonces? ¿Cómo escojo responder a esas personas? Y en la Biblia nosotros tenemos a alguien que pasó la mil y una, por gente que estaba supuesta a amarlo, a apoyarlo, a ayudarlo, a protegerlo. ¿Y de quién les hablo? Les hablo de José. Y si nosotros nos vamos a Génesis, de los capítulos 37 hasta el 50, y si tú nunca has leído esa historia entera, yo te lo voy a dejar y te lo voy a pedir de tarea, hazlo. Siéntate y lee esos capítulos del 37 al 50. Esos 13 capítulos son ricos, son jugosos, son tremendos. Yo voy a dar una pinceladita de algunas cositas que pasaron. Pero empezamos con Génesis 37 y el versículo 1. Ustedes saben que José es el hijo número 11 de Jacob. Y José es el hijo número 11 de Jacob y es el hijo amado de Jacob. Jacob, el que luchó con Dios, que Dios le cambió el nombre a Israel. Jacob, que es el padre de la nación. Jacob, que su suegro lo engañó. Que él trabajó 7 años por la mujer que él quería y al final de los 7 años le mandaron la otra, le mandaron la hermana. Que para colmo, en mi entendimiento, que no soy bíblica, no he hecho la hermenéutica correcta, pero en lo que yo puedo leer que la mujer era bica. Dice, ojos delicados, decía, pero yo entiendo que la mujer algo, entonces, pero el punto es que a el hombre le mandaron la que no era. Y el hombre terminó trabajando, el suegro, que no era fácil, le dijo, pero está bien, pero es que yo no podía casar a la chiquita antes de casar a la grande. ¿Por qué no habían podido casar a la grande? A mí no me vengan con ojo delicado, la muchacha era bica. No la habían podido casar porque no había quien la agarrara, señores. Vamos a hablarlo claro, ¿verdad? Las mujeres, aquí lo hemos visto, esto lo hemos visto y no lo sabemos. Pero bueno, esa no es la historia, vamos a ir. Esa es otra historia. Pero el punto es, el papá le dio la mujer, la chiquita, después de 7 años más. O sea, el hombre esperó 14 años para estar con esa mujer. Para estar con esa mujer. Eso era un amor tremendo que ese hombre tenía por esa mujer. Entonces, para colmo, la mujer, después que el hombre la conoce en el sentido bíblico, y la vuelve y la conoce, y parece que la conoció muchos años, porque se dio cuenta que la mujer no salía embarazada. La mujer era estéril. Después, entonces, la mujer finalmente concibe un hijo y concibe a José. Y ya tú sabes. Entonces, la palabra te lo dice claramente. Desde el verso 1 al verso 3, y el verso 3 dice, y amaba a Israel, entiéndase, Jacob, amaba a Israel, ese es Jacob, señores, acuérdense que le cambiaron el nombre, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Porque vuelvo y le digo, 14 años más muchísimos años y la mujer no salía embarazada, finalmente tuvo el muchachito. Entonces ese hombre estaba clueco con ese muchacho y estaba con esa debilidad. Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Y el verso 4 nos abre el problema. Y viendo sus hermanos, que ya le llevaban unos años, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tú sabes cuando una gente aborrece a otro, ¿verdad? No te soporto. Y no le hablaban pacíficamente, era que no habían palabras de paz sobre el muchacho, sino que lo martillaban, que le hablaban mal constantemente al muchacho. Entonces, sus hermanos lo celaban y le tenían envidia. Sus hermanos lo celaban y le tenían envidia. Imagínense ustedes, aquello, los psicólogos dirán que eso es un daño que se le hace, él no era aceptado, el rechazo, sus hermanos los rechazaban. Todo eso vino ahí, ¿verdad? Pero no tanto eso, es que la cosa no es que nada más que le hablaban mal. Es que Dice en el verso 28 de Génesis 37. No, antes del 28, el 18, perdón. Cuando ellos lo vieron de lejos, porque el papá los mandó para donde estaban los muchachos, ellos vieron que el hermanito venía, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entiendan, señores, no es nada más que le vamos, lo aborrecemos, no queremos saber del muchacho y le hablamos mal. No, es que queremos su muerte. Es que queremos desaparecerlo del mapa. O sea, ya esto raya en una cosa, en una tirria, ¿verdad? Completa. Y dice el 19, y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador, y el 20, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Porque no querían saber del muchacho. Lo odiaban al muchacho. Encima de, lo abandonan. Gracias a Dios, Rubén el mayor dijo, no, no lo matemos. Es nuestro hermano. Si lo matamos, la sangre de él va a ser sobre nosotros. No lo podemos matar. Lo tiraron en un pozo, en una cisterna, dice. Y se sentaron a comer pan ellos ahí, eso está en el verso 23 y 24, y hablaron por mucho rato, y el muchacho ahí en el fondo de esa cisterna, en un hoyo oscuro, abandonadito, abandonado. Tenía 17 años, tenía 17 años cuando esto pasó. Luego el versículo 28, Rubén dice, no lo vamos a matar. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con él, pero no lo matemos. Y finalmente el plan es venderlo. Dice el verso 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y después que el muchacho está en Egipto, se convierte en un sirviente. ¿Tú sabes lo que es ser el niño lindo de la casa y luego ser, convertirte en un sirviente, en un esclavo? Que tú te acuestas a la hora que el otro diga, tú comes. Si acaso comes cuando el otro diga, te dan agua, si el otro quiere que tú te la bebas. Eso se convirtió José, del niño lindo de su papá y de su mamá, el único hijo de Raquel, el chiquitico de la vejez de Israel, en ese muchacho despreciado, aborrecido, vendido, convertido en esclavo de una casa, de un hombre de poder que para colmo entonces la mujer se coge con el hombre. Y de mala manera. En el capítulo 39 te dicen que esa mujer miraba a ese muchacho y lo miraba con ojos de lujuria. Esa mujer quería que ese muchacho se acercara a ella. Y en el verso 17 al 20 sabemos lo que pasa, ¿verdad? Luego de que él, el pobre, cuando esa mujer lo acosó, el hombre tuvo que salir corriendo y dejó la ropa ahí. Y ella dio voces y dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. O sea, encima de todo esto le suman un falso testimonio a este muchacho. Se encuentra en un lugar donde lo acosan sexualmente y cuando él le dice a ella, óyeme, mi señor ha puesto todo en mi mano, pero no tú, porque tú eres su esposa, yo no puedo. Y el hombre sale corriendo, entonces la mujer en su despecho arma esta trama, arma esta película y este muchacho entonces, ¿qué pasa? Lo mandan a la cárcel. A la cárcel va, dice el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. O sea, esta es una vida que va de mal en peor y más cosas y más cosas y más cosas y más cosas le van pasando, ¿verdad? Apresado ahora por un crimen que tampoco él cometió. Con un falso testimonio de algo que él tampoco hizo, ¿verdad? En Génesis 40 nos habla de que él, ahí en la cárcel, el Señor siempre le había dado sueño y él interpreta sueños. Y entonces, él interpreta dos sueños a dos siervos del faraón, al panadero y al copero, y luego entonces él le dice a los dos, bueno, acuérdense, ¿verdad? Que fui yo que interpreté los sueños. Pero en el verso 23, al panadero José le dijo, vas a volver a tomar el lugar, pero te van a matar. Y al copero le dijo, vas a volver a la casa de tu amo y le vas a volver a servir otra vez. Y dice el 23 de Génesis 40, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Otra vez lo olvidó. Otra vez cae el hombre en el olvido. Y tú dices, wow. Pero tú sabes algo, en todo ese proceso, en todo ese proceso, hay dos cosas que no cambian. En todo ese proceso, hay dos cosas que no cambian. Yo no sé con cuáles cosas tú te sientes identificada de lo que le pasó a José. Yo no sé si tú te sientes identificada o identificado porque hay personas que te aborrecen, porque hay personas que si tú entras por un lado salen por otro para ni verte, porque hay personas que han levantado acusaciones y falsos testimonios en contra de ti, porque hay personas que han hecho que tú pagues por algo que no fuiste tú que lo cometiste. Quizá hay personas que te han olvidado. Quizá hay personas que en su envidia y en los celos que tienen por ti o sobre ti te han injuriado. Yo no sé si tú estás o te has encontrado ahí, pero es mi oración que al final de esta prédica tú entiendas que hay cosas que aún ahí Dios quiere tratar con nosotros y con nuestro corazón. Porque en todo ese proceso que pasó José, cuando él llega a casa de Potifar, y volvemos otra vez al 39, y el versículo 1 y 2 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Potifar no es el nombre del hombre, ¿eh? Potifar es un título. Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice el verso 2, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mas Jehová estaba con José. Y yo no sé si tú dónde estás, en medio de todo ese apogeo que tú sientes, ¿verdad? Del que te acusa, del que te aborrece, del que no te da ni los buenos días, del que te pisotea, del que te habla mal, del que te injuria, del que es indiferente hacia ti, que abiertamente te maltrata. Yo quiero que tú sepas que esa verdad siempre es real. Jehová siempre está contigo. José fue abandonado. José fue abandonado. Lo abandonaron a su suerte. Sus hermanos lo metieron en esa cisterna vacía, en medio de esa oscuridad. Ellos se fueron a comer, se fueron a hacer cuentos, lo abandonaron ahí. Lo abandonaron cuando lo entregaron en manos de los ismaelitas, unos extraños. Lo abandonaron a su suerte porque ellos no sabían si José, a los 6 meses, José podía morirse, o al mes, o a la semana, o al otro día. Ellos no sabían si en ese viaje de caravana a José le podía dar una cosa, se le podía haber pegado un virus, una cosa, y hubiera muerto ahí mismo. Ellos no sabían, y a ellos no le importaba, señores. Ellos se lavaron las manos de él. Y yo no sé si también en tu vida tú has sentido que gente que está supuesta a amarte, a protegerte, a apoyarte, a rodearte, son gente que te han soltado, que te han abandonado. Pero la verdad es que Dios nunca abandonó a José. Y Él nunca, nunca, nunca te ha abandonado a ti, ni te va a abandonar. ¿Tú lo crees eso? ¿Tú crees eso? El Salmo 27, verso 10 dice: si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recibirás y me consolarás. Óyeme, si ese que te engendró en el vientre de tu madre, y esa que te cargó por 7, por 6, por 9 o 10 meses, dependiendo del caso, ¿verdad?, también te abandonará. Él nunca te va a abandonar. Él siempre te va a recoger. Mas Jehová estaba con José. Díselo a tu alma: mas Jehová está con fulana, con fulano. Yo no sé lo que tú estás atravesando. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. En Isaías 49, versos 14 y 15 dice: pero ellos dicen: mi Señor nos ha abandonado, nos ha olvidado. Y Él responde: jamás. ¿Podrá la madre olvidar a su criaturita y no amar a su propio hijo? Pues aunque eso fuera posible, oye bien, porque sí, puede quizá haber alguna mujer por ahí que se ha olvidado de lo que parió. Aunque eso fuera posible, yo no te olvidaré. En la palma de mi mano he grabado tu nombre, y ante mí te tengo perpetuamente. Dice una de las traducciones bíblicas: el Señor te ha grabado en la palma de su mano. Él no te ha abandonado, ni te va a abandonar nunca, nunca, nunca. Otra vez, en el verso 21 de Génesis 39, cuando leemos el verso 20 otra vez para recordarnos lo que pasa: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y no es nada más que Dios está contigo, sino que ahí donde tú estás, Él te va a dar su gracia y su favor, porque ya Él lo ha dado, porque Cristo vive en ti. Y su gracia abundante, que no tiene fin, te ha rodeado, te ha llenado. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? El favor de Dios se vio. Y donde tú estás, si con algo sales, es con esa certeza de fe, que el mismo Dios que lo hizo con José, es el mismo Dios que lo va a hacer contigo. Es más, es que con José era una extensión de su favor. Contigo es otro trato, porque tú eres su hijo, su hija, nacida a través de la cruz de Cristo. El favor se vio. En Génesis 41, del 38 al 44, mira lo que pasa. Ya José, el copero, se acordó. Faraón mandó a buscar a José por los sueños que tenía: la vaca gorda, la vaca flaca. Las siete vacas flacas se comen las siete vacas gordas. ¿Qué significa? José interpreta el sueño. José hasta le da una idea al hombre de lo que va a hacer. Entonces, el verso 37 nos trae aquí. Bueno, el verso 36 dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que abren la tierra de Egipto. O sea, José arma un plan, le da lo que el sueño significa, pero le arma el plan. Hay 7 años de abundancia, agarra esos 7 años, haz granero, vamos a guardar toda esa cosecha, vamos a guardar todo lo que se pueda. Y esa provisión la ponemos en el depósito para cuando vengan los 7 años de hambre que abren la tierra de Egipto, el país no perecerá de hambre. Y el verso 37 dice: y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Y oye bien, en quien esté el Espíritu de Dios. ¡Ja! Señores, yo no sé, pero yo quiero que en cada una de nuestras vidas, de así se diga de nosotros y de nosotras, que a donde quiera que nosotros estemos, nosotros nos manejemos de tal forma, caminemos con tal entendimiento, con tal dirección, con tal certeza, que cuando nosotros hablamos la boca, el que oiga diga: ofrécome, pero esa es la sabiduría de Dios hablando en ti. Pero eso pero es el mismo Dios que está hablando a través de ti. Porque este hombre, un impío de cuánto, idólatra, no se sabe de cuántos dioses, dice que en él está el Espíritu de Dios. Y quizás José tenía el Espíritu de Dios por ratico, pero tú y yo tenemos el Espíritu de Dios morando siempre, siempre, 24/7, 365 días, non-stop, sin parar, al Espíritu Santo de Dios en nosotras y en nosotros. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, no fino, no, finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Tú sabes lo que es eso? El favor de Dios se vio. ¿Pero tú sabes por qué pasó eso? Porque José, en todo el tiempo que estuvo en casa de Potifar, en todo el tiempo en que estuvo en la cárcel, José no estaba pensando, y cuando yo me encuentre con esos 10 hijos de la mamá que no es la mía, yo voy a traer sobre ellos la furia de Jehová. Y yo se lo voy a decir a mi papá. Y yo. José, ¿saben por qué lo sé? Porque cuando José tuvo su primer hijo, para colmo el faraón le entregó una mujer de la realeza para que se casara, y José tuvo su primer hijo, le puso por nombre Manasés. ¿Y tú sabes por qué? Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que él no llevaba cuenta a nadie. Lo primero es tú saber, ahí donde tú estás, aguantando tu vejación, aguantando el aborrecimiento, aguantando el abandono, aguantando el malestar, aguantando el maltrato, las indiferencias, el bochorno que te hacen pasar otros, ahí donde tú estás, olvídate de eso. Ahí donde tú estás, suelta tu enojo. Ahí donde tú estás, suelta el derecho y el deseo de la venganza. Ahí donde tú estás, decide olvidar todo eso. Decide volver otra vez. Y vamos a ir otra vez a Mateo, porque empecé en Mateo porque fue Jesús. Porque esto no es del Viejo Testamento. Estamos en el Viejo viendo ese ejemplo, pero nos anclamos. Si tú no quieres anclarte en el Viejo, no, porque eso fue Dios antes, no. Es que Jesús dice: a tu enemigo bendícelo, a tu enemigo ora por él, a tu enemigo hazle el bien, sírvelo y no le lleves cuenta. No le lleves cuenta. No le lleves cuenta. Gloria a Dios. Yo sé que aquí nadie lleva cuenta a nadie. Gracias, Señor Jesús. Estamos completamente liberados de eso. La promesa. En todo esto, Jehová estaba con José. En todo esto, siempre le está contigo. Así lo dice Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. He aquí. Vamos a ver. Yo estaré con vosotros. He aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé lo que es. Pero no estás solo, no estás sola. Siempre lo digo. Y José decidió, y tú tienes que decidir. Esa es la primera cosa. La primera cosa es saber estar anclado en que Dios está conmigo. Él nunca me abandona. Y lo segundo es decide. Decisión. Y esto siempre depende de quién. De ti. Dios hace su parte. ¿Cuál es la de él? No abandonarte. Pero a ti te toca la parte, ¿cuál? Guardar tu corazón. Decidir que no vivir en esa amargura, no vivir en ese rumiar constante. ¿Tú sabes lo que es rumiar? La vaca rumea. ¿Tú sabes lo que es eso? La vaca tiene cuatro estómagos. Entonces va pasando de uno a otro y hace así, sube de aquí y hace así, y vuelve y lo baja. Y entonces viene del otro estómago, para la boca. Entonces eso es comerte tu vómito otra vez. Vez tras vez, tras vez. Y yo que yo sepa, tú no eres vaca, ni tú eres toro, será, ¿verdad? Tú no eres de esa familia. Tú no eres bovino. Exacto, gracias. Tú nada más tienes un solo estómago y hay unos esfínteres que se cierran ahí para que cuando ya esa comida baje, esa comida no vuelva a subir, que cuando sube es muy desagradable. Es un reflujo gástrico que quema todo eso por ahí y el que ha vomitado sabe. No andes rumiando. Suelta eso. Suelta esos sentimientos. No los albergues en tu corazón. Recuérdate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero si tú lo llenas de amargura, amargura es lo que va a manar. Y muchos por esa amargura serán contaminados. Suelta eso. Suelta la herida. Suelta el maltrato, suelta el abandono, suelta esos sentimientos de rechazo, suelta esa tendencia de irte al mal por mal, al ojo por ojo, al diente por diente. Rompe con eso en el nombre de Jesús. Échalo fuera de ti, quítatelo de encima, como si tú te quitaras una camisa, una ropa que está sucia y apestosa. Porque eso ensucia el alma. Eso ensucia. En Filipenses 4, perdón, 3, el apóstol Pablo, el llamado es: despójate de todo peso que te asedia. Y vete adelante, corre adelante. Porque Él tiene preparado para ti allá algo. Pero si tú andas con esa mochila llena de cosas, ¿qué va a correr? ¿Tú vas a paso de tortuga cuando no sea de caracol? Él dice: quítate todo eso. No permitas que eso te atortoje. No permitas que eso te robe. Y tú sabes algo, José luego tuvo la oportunidad de devolver mal por mal. Porque el Señor hace así las cosas. El Señor vuelve, te lleva primero de 0 a 180, pero después Él mismo completa el ciclo. Y ahí es que se va a saber de quién de verdad tú eres hijo. Si eres del Dios o eres del otro. Porque cuando viene y se completa de 180 y vuelve a 0, a donde va, se completa el 360, ¿verdad? ¿Cómo vas tú a reaccionar ahí? ¿Cómo vas tú a reaccionar ahí? Porque el Señor muy bien puede llevarte otra vez al lugar de poder, a donde te va a dar a ti la oportunidad de devolverle a esa persona. Y ahí entonces tú vienes y tienes preparada esa de Rambo que Él te la mandó. ¿La tiene preparada esa? ¿Tú crees? ¿O qué vas a hacer? Cuando llega a tu casa, dile: no, ya yo no quiero esa, esa yo no la necesito. Esa era la vieja naturaleza. Yo vivo en la nueva. Yo lo que voy a devolver es del amor que tengo. Lo que voy a devolver es el bien y la misericordia que he recibido de Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa? Ay, hay un versículo que nosotros usamos mucho cuando nos estamos preparando siempre para nuestro tiempo de encuentro. Déjame ver. Pero antes de leerlo, Romanos 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que nos llama el Señor. Cuando José tuvo la oportunidad en su mano de aplastar, él hizo esto. Él hizo esto. Él no tomó la venganza en su mano. Él venció lo malo con el bien. Él venció lo malo con el bien. Quizás tú nunca vas a entender por qué esa persona hizo eso. Y quizás ese es el dolor más grande. Y por qué, y que por qué se cogió, y qué me hizo, y qué sé yo cuánto. Óyeme, lo hizo porque un ser caído. Lo hizo porque quizá no conoce otra cosa. ¿Y tú? Tú conoces otra cosa ya. Así que no caiga en eso. Ese constante, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me? Ay, suelta eso, hombre, si no es a ti, es a otro. Y total, si tú sigues alimentando el por qué a mí, estás abriendo la puerta para que tu orgullo sea el que se alimente, y tu carne y tu alma, en vez de qué, de tu espíritu. Y cuando tú vienes a ver, tú estás lleno de ese yo, de ese pobre yo. Y ahí quien está reinando no es el Señor, eres tú. Tú estás en el primer lugar, tú estás en tu orgullo, tú estás en tu dolor. Y ahí no hay lugar para Dios. Ahí no hay lugar para el Señor. En Mateo 18. Mateo 18. Hemos leído tanto de esto, ¿verdad? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido es más allá que una linda lectura. Es dar a otro lo mismo que Dios te ha dado a ti. Ese amor, ese perdón, esa misericordia, como Él ha hecho contigo, así Él espera que tú y yo hagamos hacia otros. Entonces, eso incluye, y más aún, aquellos que te han lastimado, que te han ofendido, que te han aborrecido, que te han echado a un lado, que te han abandonado. Y aunque muy duro suene, eso es lo que tenemos que hacer. Porque eso es difícil. No, hombre, eso no es difícil. Nada es difícil para aquel que quiere honrar a Dios. Porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Y llegará un momento en que no es con tu fuerza, es con la de Él. es con la de él, es con la de él que lo vamos a hacer. En 1 Samuel 2:30 nos dice que él honra a los que le honran. Si tú honras hacerlo como el Señor te manda, él te va a honrar a ti. Él te va a honrar a ti, hermano, hermana. Hazlo como él te pide. Hazlo como él te está pidiendo. Él te pide que lo honres como él te pide. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el perdón lo que va. No es la retribución, no es la venganza, es el perdón lo que va. Mi esposo escribió en su libro que el perdón es, que la falta de perdón, disculpen, es tú beberte un veneno y esperar que mate al otro. Eso es la falta de perdón. Tú te bebes el veneno y esperas que el otro sea el que se muere. Eso es falta de perdón. Pero el perdón es la sanidad. El perdón es la sanidad y Él nos llama a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Dalo de gracia. ¿No lo ha hecho así con cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no lo podemos nosotros entonces poner por práctica con aquellos que tanto quizás nos han hecho? Vamos a dar por gracia de lo que de gracia hemos recibido. Vamos a extender la misericordia. Ninguno de nosotros la merecíamos y Él la dio. Si Él la dio, ¿quién soy yo para negársela a otro? Si Él la entregó, ¿por qué no puedo yo? Obedezcamos su palabra. Queremos la bendición. Igual que la semana pasada, vuelvo y lo digo. Queremos la bendición. Queremos la provisión. No, no la queremos. Amén, la queremos, ¿verdad que sí? Pero hay que obedecer. Y esto es piedra angular. Esto es piedra angular. Dios cumplió un propósito eterno a través de José. ¿Saben eso? Dios hizo ese propósito eterno. José lo entendió. José se lo dijo a sus hermanos en Génesis 45. En Génesis 45, del 4 al 8, él le dijo, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermano, este hombre entendía, claro, no fueron ustedes. Todo lo que ha pasado ha sido porque a Dios le plació. Dios en su poder, Dios en su entendimiento, Dios lo permitió. Y cuando nosotros lleguemos al convencimiento que si de verdad tu vida está caminando en ese camino que Él ha preparado, entonces todo se va a alinear, no con tu propósito, no hay tu propósito en Él, es su propósito. Para algo, en medio de todo, es Señor, no entiendo qué es lo que está pasando, está doliendo, ayúdame, Él venda tu herida, Él venda tu herida, Él venda tu herida. El corazón quebrantado, Él lo va a vendar. Pero mantente mirándolo a Él. No te dejes distraer por esas ideas de, ay, tú vas a ver. En la curvita lo espero. Ahí tú vas a ver que llegará el día en donde yo me encuentre de verdad. Vas a dejar que la vieja naturaleza sea quien se enseñore sobre ti. O vas a mirar a lo profundo de tu corazón y vas a decir, me lo quito de encima. Y miro hacia arriba y miro hacia adelante. Voy a ser como Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. Eso dice que Hebreos 12:2. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, amados y amadas. José entendió que fue Dios que había usado todo para su bien. Y tú vas a empezar a creer eso también. Porque Romanos 8:28 en la NBI también nos lo dice más claro. O sea, tenemos que entender que a los que aman a Dios, todo va a obrar a bien. Aún estos momentos incómodos, a donde estás en ese pozo abandonado, donde estás pasando esas injurias, esas ofensas, donde te miran y es como que tú fueras transparente porque lo que recibes es esa indiferencia, a donde ahora mismo estás en abandono. Pero recuérdate, lo primero es ahí, ¿qué? No estoy solo, no estoy sola. Lo segundo es, decido no llevar eso en mi corazón. Y lo tercero es, yo no entiendo todo, cómo el Señor lo va a hacer, pero al final, Él va a ir haciendo su obra. Él me va a ir ayudando. Él va a ir vendando las heridas del corazón. Él va a ir haciéndolo. Y al final veré que todo Él lo va a disponer para bien. Y yo voy a salir como una digna hija de Él. Como nos dijo Jesús, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es nuestro llamado. Cumplámoslo, amados.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.